Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es junio 18 y del 19 le vamos a hablar en unos minuticos qué pasó el 19 de junio. Bueno, hoy es el 18 del 2021. Les habla Rafael García Toledo para llevarles otra edición de Al Duro y Sin Guantes. Me acompañan en la producción. Muchas gracias por la clarinada. Iba a decirle que creía que en la producción estaba Berta Rabal, no sé. Muy bien, Bertica Rabal, Berti, ya le digo, nació en La Habana y se crió en California, así que tiene de todo, ¿okay? Y como ingeniero de sonido, está Juan Pendaz.
Yo soy guinero, yo soy de allí, y cantarle quiero al valle donde nací. Yo nací en esa tierra de mi Cuba sin igual. Ese es el valle que quiero, ese es mi pueblo natal. Yo soy minero.
Muy bien, okay. Me encantan estas presentaciones del gran compositor Juan Pendaz. Muy bien, ¿cómo vamos a ir hoy al menú? La primera parte, comenzamos con béisbol, como siempre. Seguimos con la sección olímpica y después misceláneas, okay. En la segunda parte tenemos el dúo Batman y Robin, Juan Pendaz y Alex Rodríguez. No sé cuál es Batman y cuál es Robin, pero sí sé quién es Arturo. Arturo es el mayordomo de la Baticueva, el que es el mayordomo de Batman cuando uno está vestido de Batman. Y ese soy yo, un viejo elegante, alto, distinguido. El viejo Arturo, que es el mayordomo de la Baticueva. Así que yo soy el que tengo que arreglar las cosas de estos dos muchachos, de Batman y Robin, pero yo los suelto a los dos. Antes de comenzar, quiero hablar algo con respecto al día de hoy, que es el día antes de mañana. Hoy es un día festivo federal de Estados Unidos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el 19 de junio cae sábado, o sea que lo conmemoramos hoy. ¿Y qué es hoy? Bueno, hoy es lo que en inglés llama the Juneteenth, que quiere decir junio más 19, ¿ok? Lo que quiere decir de julio más 19. El 19 de junio de 1865 se firmó el acta de emancipación de los esclavos, lo firmó el presidente Abraham Lincoln, ¿ok? Y este es el primer año en que esto se conmemora, porque el presidente actual que tenemos aquí en Estados Unidos, Joe Biden, lo firmó hace unos días como fiesta federal. Hoy no están trabajando el gobierno federal, pero nosotros sí, ¿ok? Esto creo que nos va a dar una propina, nos van a regalar aunque sea una gallinita, un guanajo, un puerquito, al final de esto. Eso es lo que se hacía en Cuba en la época mía. Al médico le llevaba una lechoncita. Yo soy un guajiro y conozco de eso. Muy bien, aquí se firmó la emancipación que terminaba oficialmente con la esclavitud. Yo siempre meto mis carguitas históricas, pero bueno, yo estoy lleno de historia, tengo muchos años ya. Y esto no acabó con la esclavitud, déjenme decirle. Está muy contento todo el mundo hoy porque se acabó la esclavitud. No se acabó. Los estados de la Unión, que los estados del norte, tenían esto en control y empezaron a, vamos a decir, poner activa esta acta de emancipación y liberar los dueños a sus esclavos. Eso duró tiempo todavía. Pero en los estados del sur, no. Ahí no cambió nada, absolutamente. Y se demoraron años en que la esclavitud se terminara. Y déjeme decirle esto, porque yo tengo que decir las cosas. La esclavitud oficial. La esclavitud no oficial duró mucho tiempo y todavía hay vestigios de ella. Y eso es algo que hay que erradicar. Yo sé que la gente me dice que yo me meto en estos problemas sociales, pero los problemas sociales son para meterse en ellos, no para darle de lado, sino para enfrentarlo para que la sociedad sea mejor. Perdone, pero yo me he ganado el derecho por mi vejez y mi carrera a decir las cosas como son. Así que hoy conmemoramos el 19 de julio, ¿ok? Y aquí estamos trabajando, todos nosotros, ¿ok? Dándole. Muy bien, vamos a comenzar con lo que es el béisbol primero. Y lo primero que vamos a hablar, y eso lo voy a decir con detalle porque es bastante confuso, es raro triple play que los Yankees hicieron ayer sobre los Azulejos. ¿Ok? Los Yankees están haciendo cosas raras últimamente, entre una cosa y otra, ganarle a serie a los Azulejos. Pero la terminaron con broche de oro, estoy fallando mucho hoy. Ok, deben contarle cómo fue esta fiesta. Fue un triple play que nunca se había hecho así en la historia de las grandes ligas. Para los que apuntan, la gente de Florida, Camagüey, el triple play fue, yo lo voy a decir después con nombre y apellido, 1-3-6-2-5-6. Eso parece un número de lotería, pero no, fue el triple B. En la parte baja de la primera entrada, los primeros dos bateadores de los Blue Jays se envasaron, Marcos Simen con una base por bolas para abrir el capítulo y Bobby Chet con un infield hit. Ambos avanzaron a tercera y segunda, respectivamente con un wild pitch del abridor de los Yankees, que era Michael King, lo que preparó la escena para una de las triples matanzas más raras que verás en tu vida. Vladimir Guerrero Jr. batió una pelota, aquí viene la fiesta, batió una pelota hacia el lado de la tercera base de la loma. King la fildeó, lanzó a primera para poner agua al dominicano. Bueno, eso es algo muy sencillo. Pero, por alguna razón, Bichet comenzó a correr a la tercera base, mientras que Simen estaba solo unos pasos alejados de la almohadilla. La primera base, DJ Lemieux, lanzó a segunda detrás de Bichet. Entonces Simen corrió a home. Gleyber Torres lanzó la pelota a la registradora y luego de una breve persecución, Simen fue puesto out por tercera base, el colombiano Gio Urshela. Luego, Bichet intentó escabullirse a la antesala, pero Urshela lanzó rápidamente la pelota a Torres, quien cubría la tercera, y Bichet fue el tercer out de la entrada. Los Blue Jays pidieron la revisión de la jugada, pero esta se mantuvo. Y como les dije, la anotación del box score fue 1-3-6-2-5-6, el primer triple play de su clase en la historia del béisbol. La primera triple matanza de los Yankees en la actual campaña fue el 21 de mayo y fue mucho más limpia y más convencional. En una acción ante los medias blancas de Chicago, que ayudó a nuestro compatriota Rolly Chapman a salir de un problema en la novena entrada. El hombre estaba con tres tablones bajo el agua y le hicieron ese triple play que fue limpiecito, ¿okay? Completo, alrededor del campo, pam, 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 y se acabó. Pero este fue una cosa que yo le diré una cosa a ustedes. No hubieran hecho nunca los Yankees el triple play este si no llega a ser por la estupidez de los azulejos de Toronto corriendo las bases. A mí corrieron como si fueran monjas jugando a la pelota. Y los Yankees los quemaron ahí mismo. Así que eso es lo que pasó. Muy bien, esto vamos a ver qué son los juegos de hoy. Hoy no se ha terminado ninguno. Ya empezaron los Mets con los Nacionales. Están en el primer inning. Okay. Esto, la primera parte del primer inning, están los Mets con la base limpia y dos outs. Eso es como está la fiesta ahí. Los Indios del Cleveland están visitando a los Piratas, también está en la primera parte del primer inning. También están los Indios con dos en base y dos outs. Digo, con dos en base no, con dos outs sin nadie en base, perdone. El juego de los Blue Jays, los Orioles, están 0-0 en la salida del primer inning. En la entrada del primer inning, los Atléticos y los Yankees también están 0-0. Okay. Los Atléticos tienen hombre en primera y segunda. No, mentira, tienen dos outs. Es que tengo aquí esto un poquito con la computadora, confundido los numeritos. Tienen dos outs, no tienen a nadie en base. Los Cardenales y los Bravos están calentando el brazo en este momento. Están calentándose para entrar al juego, no han entrado. Juegan a las 8:05, los Mellizos visitan a los Rangers. A las 8:05 también, los Marlins visitan a los Cachorros. A las 8:10, los Medias Rojas del Boston irán a Kansas City a jugar con los Royals. También a las 8:10, las Medias Blancas de Chicago irán a visitar a los Astros en Houston. A las 8:40, los Cerveceros de Milwaukee irán a ver a los Rockies de Colorado. Eso en Denver. Los Tigres de Detroit a las 8:38. Esto es un número raro. Van a jugar con los Angelinos de Los Ángeles en Anaheim. ¿Okay? Hay que decir todo eso para que sepan dónde juegan ellos. Ni son de Los Ángeles, ni son un poquito angelinos, pero no son de Los Ángeles, son de Anaheim. Pero a ellos les gusta el nombre de Los Ángeles y se llama el equipo así, Angelino de Los Ángeles en Anaheim, porque ahí es donde están, en Anaheim, no en Los Ángeles. Los Dodgers juegan con los Diamondbacks en Arizona, ahí en el desierto, con el aire acondicionado, porque si no duran hasta cuarto inning y quedan desmayados después. 9:40 van a jugar. A las 9:45 los Phillies de Filadelfia juegan con los Gigantes en San Francisco. A las 10:10, más tarde, todo esto en el oeste, los Rojos de Cincinnati irán a visitar a los Padres en San Diego. Y por último, también a las 10:10, los Rayos de Tampa irán a jugar con los Marineros a la esquinita allá de los 48 estados de abajo en Seattle. ¿Okay? Porque la esquinita de Estados Unidos está en Anchorage, Alaska, pero eso está separado por Canadá. Cosa que pasa, o sea que Alaska es de Estados Unidos porque se la compraron a los rusos a precio de vaca flaca. Y así todo, hubo manifestaciones en Estados Unidos diciendo que se iba a botando dinero por gastar dinero comprando un pedazo de hielo allá. Porque en este momento Alaska es uno de los estados más ricos de Estados Unidos. Y los rusos se están arrancando los pelos todavía por haberla vendido. Muy bien, así fue otra compra grande, la de Luisiana, que Tom Jefferson se la compró a los franceses. ¿Okay? cuando pensaban que los ingleses se lo iban a coger de todas formas, así que por eso lo bendijo. Muy bien, ahí deja ver qué otra noticia hay de béisbol. Bueno, Otani, okay, dijo que va a jugar en el derby de jonrones, okay, y fue el primero que se inscribió, primero que pidió estar, se lo aceptaron, va a estar en el derby de jonrones. Ese derby de jonrones va a ser en Denver. Siempre hablan que la pelota camina mucho más ahí, bueno, físicamente sí, pero con el humidor, que es lo que ponen la pelota a coger un poco de humedad, dicen que es exactamente igual que otro, lo dicen ellos, la gente de Denver, que cualquier otro estadio, que bota cualquier otro estadio, igualito a la pelota que en Denver. Pero hay una leyenda mala de los jugadores que van a jugar al derby de jonrones, que tienen de ahí en adelante temporadas muy malas. Le pasó así a Bob Abreu, el venezolano, ganó el derby de jonrones y más nunca fue el mismo. Le ha pasado en mayor o menor grado a muchos otros. Así que yo no creo que sea un individuo con el presente y el futuro de Otani, que le puedo decir de ahora, el presente es maravilloso, y yo lo pondría hasta ahora como el jugador más valioso. No hay otro que está haciendo lo que está haciendo él. Está entre los primeros jonrones, batea bien de promedio, y es un pitcher tremendo que tira 100 millas por hora. ¿Okay? ¿Qué más quieren? Las dos cosas. Muy bien. Al principio dijeron que era así, después aquí con el primer año que llegó no se lo creímos. Después hubo que operarlo de Tommy John, por eso le dije que el presente es muy bueno, pero el futuro es incierto para Otani. Y este asunto, yo sé que quiere hacerlo todo, pero este asunto de este derby de jonrones, hay mucha mala experiencia como eso. Pero bueno, yo me imagino que tenga un agente, el manager, la gente que lo aconseje, ¿okay? Y aparentemente los consejos o no se lo han dado o no le ha hecho caso. O no importa, eso depende de lo que es la cosa. Okay. Así que vamos a ver en qué posición estamos. Bueno, estamos a las 7:18 tengo yo. Vamos a hablar de la selección olímpica. Okay, va a estar un poco extendida hoy y después pasamos a la musiquita y a la segunda parte. Muy bien. Clarinada. Bien, ustedes saben, o por lo menos me lo han oído, lo han leído en otra parte, que los Juegos Olímpicos tienen un programa de deporte, que tiene un número de deporte. Son generalmente, fluctúa entre 23 y 24 en los deportes de verano. En los inviernos tienen menos. Pero dentro de cada deporte, dentro de cada, por ejemplo, usted toma atletismo en los Juegos de Verano, y el atletismo puede tener, a lo mejor, le estoy diciendo un número cualquiera, 12 pruebas distintas. Pero eso no quiere decir que usted le acepte que haya 13 pruebas distintas dentro del atletismo. ¿Okay? Los juegos fluctúan, ya le digo, 23, 24 por ahí. Por ejemplo, en estos Juegos de Tokio, que supone que se hagan, va el béisbol, los juegos que vienen, los de París, no va el béisbol, ¿okay? Porque simplemente los franceses no lo quieren, y eso tiene que salir por votación, y así es igual en todas las cosas. Ahora, en los juegos de invierno, está lo que son los esquíes. El esquí, que es, hay uno que es esquí alpino, el otro es esquí de que llaman el otro downhill, que es el lo abajo, que es más rápido, ¿okay? Ese lo hace Héctor Carrillo. Yo lo hacía hace muchos años, hablo con mucho de eso con el de esquí, pero Carrillo naturalmente lo hace más rápido. Bueno, ya yo no lo hago de ninguna forma, pero he llevado muchos años esquiando y es bueno. Okay, ahora hay uno que se llama el esquí, como la bicicleta de montaña, que son las bicicletas esas que tienen una goma con más tracción, los manubrios más rectos, y es para subir y bajar loma. Bueno, hay un esquí que es así, ¿okay? Esto, y lo hacen en una pista que está ondulada. Entonces han pedido que lo pongan en los próximos Juegos de Invierno, que están en Italia, en Milán Cortina, en el año 2026. Estos juegos, le hemos explicado ya en el pasado, para los que no hayan oído, eran Torino-Milán-Cortina. Torino, por cierto, hizo los Juegos Olímpicos de Invierno con anterioridad. Torino, o sea, Turín y Milán son las dos ciudades económicamente más importantes de Italia. Pero Turín o Torino simplemente sacó candela, una bronca italiana de esta, se salió y ahora son Milán y Cortina de Especio, que es como se llama la ciudad de Cortina. Va a ser, como le dije, en el 2026 y se ha propuesto esta edición para añadirse al programa de los Juegos Olímpicos. La presentaron al lo que es el Comité Ejecutivo y vamos a ver qué es lo que deciden. Pero normalmente cuando lo presentan ya eso está bastante cocinado. O sea que es probable que venga. Ok. Por cierto, los Juegos de Tokio, los oficiales de los Juegos de Tokio, los organizadores, están pensando en cortar aún más la cantidad de oficiales extranjeros que vienen a los Juegos, tanto olímpicos como paralímpicos. ¿Okay? Ellos habían dicho que habían cortado los oficiales, son la gente que no son atletas ni coach, son los políticos, los observadores, la gente que viene para el viaje. Vamos a estar claro que muchas veces se pasan que vienen y la familia de todos ellos, esa es la otra cosa, vienen con mujer y hijo y todo y ocupan habitaciones de los hoteles olímpicos y son un problema y están uno o dos días nada más la mayoría de ellos, porque ellos vienen, van a la inauguración, ven a la ceremonia y después se van a hacer turismo, ¿okay? Porque ellos, muchos de ellos no les interesan los juegos. A veces regresan para la clausura, no para ver tanto la clausura, sino para que los vean a ellos. Muy bien, esa gente parece que lo van a cortar, la habían cortado a 25.000, imagínense la cantidad de tierra que viene. Si lo cortaron y están 25.000, ellos están empezando a darle más tijera. Y yo creo que hacen muy bien. ¿Okay? Por cierto, van a desfilar unos activistas en protesta. ¿Okay? Esto por 50 ciudades alrededor del mundo, pidiendo que haga un boicot a los Juegos de Invierno en Beijing el 2022. Por la falta de derechos humanos que están teniendo los chinos, o sea, que están violando la Carta de Derechos Humanos y quieren que lo boicoten. Lo que quieren es que no vaya. Yo he dado mi opinión en esto. Yo creo que eso está mal enfocado. Yo estoy en contra, evidentemente, del trato de los chinos a su gente. No tengo que explicarlo, ¿verdad? Cualquiera que me conoce sabe cuán en contra está. Yo conozco bien a China pensando que nadie conoce a China, ni los chinos. Pero he ido 6 veces, con mucho tiempo, he caminado el país. Y estoy convencido que sí, son así, y estoy en contra de ellos, como es natural. Ahora, del trato, okay, a chino es bueno, igual que el régimen de Cuba es un horror, pero la gente es buena en Cuba, naturalmente, todos nosotros y los de ustedes. Entonces, esto, yo estoy de acuerdo en un boicot, pero el boicot debe ser de compañías, okay. Todos los eventos deportivos del mundo funcionan con el dinero del occidente, compañías americanas o europeas. Bueno, no importa, vayan los atletas no tienen por qué pagar el precio. Ellos se han preparado por mucho tiempo para este momento. Tú no puedes quitarle esa cosa que es, vamos a decir, la meta de cualquier atleta, llegar a los Juegos Olímpicos, tratar de ganar una medalla y si es posible ganarla. Pero dejen que los atletas vayan, dejen que los grupos oficiales vayan, que los fanáticos que puedan ir vayan, okay, acuerdo a todas las reglas que dan los organizadores, y no vayan la compañía, que no vayan la, que no lo transmitan por radio, pero no por televisión, para que la televisión no les pague. No, que no le pague McDonald's, que no le pague Coca-Cola, que no le paguen toda esa gente, Samsung, que no tengan contrato con ella. O sea, denle a los chinos donde le duele, en el bolsillo. No van a hacer nada con que los atletas no vayan. Dejen de hacer manifestaciones idiotas por 50 sociedades del mundo y dediquen esa energía a hablar, a hacer una manifestación frente a Burger King, frente a McDonald's, frente a Coca-Cola, antes de esa gente, ¿ok? De las compañías de televisión, ¿ok? De Adidas, de Nike. Hagan esa manifestación ahí, denle en el bolsillo. Perdone, yo sé que los que me oyen son ustedes y cierta gente por todo el mundo, porque nos escriben de todas partes, pero yo soy un perro viejo de esto. Esto... Llevo muchos años en el movimiento olímpico y digo que eso es como yo me siento que tienen que hacerlo. Ese es el boicot que hace falta. A ver cómo estamos a terminar. Bueno, el sudafricano Mayonga, okay, se llama así el tipo, que estaba adicto a la droga, okay, y se curó de la adicción. Resulta, ese es un campeón mundial de salto largo, y lo cogieron con droga, de esteroides o algo de eso, y le pusieron una suspensión de 4 años. Óigame, después que usted sale de una adicción, que yo no sé lo que tenía, heroína, cocaína, morfina, no sé lo que tenía, y usted lo agarran con esto, la verdad que se lo merece, perdón, pero se lo merece, okay. Ahora todos los que trabajan en Tokio 2020 van a empezar a recibir la vacuna de COVID-19. O sea, empezó en este mes, van a ser miles y miles y miles de vacunados ahí, que son los que trabajan ahí. Y yo creo que ya los voluntarios llevan vacunado un grupo grande, así que me imagino cuánto termine. ¿Okay? Otra cosa aquí, miren, el grupo de un grupo de China de publicaciones ha firmado un contrato con China, evidentemente, para los Juegos Olímpicos de invierno, olímpicos y paralímpicos. Ellos no van a hacer un boicot, es una compañía china, los otros son los que tienen que hacerlo. Okay, no sé cómo estamos de tiempo, ¿no? Me imagino que van a tocar la musiquita. Yo sigo hablando hasta que me la toque.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Cardenales de San Luis y los Bravos de Atlanta.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén y Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Cardenales versus Bravos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Con la verdad transmitiendo.
Hola, 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 ¿qué tal, Rafa? Qué placer saludarte. ¿Cómo estamos?
Óigame, el placer es mío, como dicen la gente de antaño. Y tenemos a Alex Rodríguez en la línea ya.
También está en la línea, así que lo saludamos.
Está acechando peligrosamente.
esperando por los dos grandes ahí de la emisora en el básquet, a ver si me puedo unir con ellos.
Bueno, no, tú te unes al trío grande que hay acá en Radio Martín.
Sí, en tamaño, lo más grande que había en el deporte era en Chambi y Pepe. Los dos miden 6'3".
Ajá, sí, sí.
Yo me quedé chiquitico con ellos. Esto, muy bien. De nuevo, noticia muy... ¿Cómo se dice la gente? Los celtas, noticias celtas.
Alentadoras.
Bueno, dicen que depende. Primero, decirle a los oyentes que anoche el equipo de Brooklyn empató la serie.
Impresionante.
Está 3-3 y esta serie se decide el sábado a las 8:30. Se miden los dos y es algo que mañana.
Bueno, es que está Brooklyn definitivamente, quien empató fue Milwaukee, pero Brooklyn está bien, bien sentido, cuestionable para el juego del sábado que juegue Kyrie Irving, posiblemente no. James Harden no está al 100% y eso lo demostró en el juego anterior, cuando jugó 46 minutos y solamente 5 puntos. Ese no es Harden que se conoce. Se sabía que a veces estaba en una punta del pie, cubriendo a Antetokounmpo y a todo el equipo de Milwaukee. Yo creo que Milwaukee era para que hubiera finalizado esto en el día de ayer. Pero definitivamente perdieron un juego de la mano que estaban ganando por una tremenda ventaja, cerca de 16 o 17 puntos. Y lo dejaron pasar, y eso es triste porque Milwaukee está más saludable que este equipo de Brooklyn, y siempre lo hemos dicho acá, Rafael, cuando hemos comentado sobre basquetbol, que la palabra clave para que un equipo estuviera fuerte y con las condiciones leables para poder ganar el partido es la salud. Y eso es lamentable, como James Harden También Kyrie Irving, que se lastimó lamentablemente. Nicholas Claxton, que se esperaba por la incógnita aquí. Y es una incógnita que yo todavía no me cabe en la cabeza. Es que el regreso de Jeff Green, me quito el sombrero. Tremendo, tremendo jugador veterano, pero hay que decirle usted, okay, en la cancha. Pero no sé por qué no ponen a jugar a un jugador que prácticamente yo pensé que iba a estar entre los titulares. Yo pensé que iba a jugar más. Me refiero a DeAndre Jordan. No sé si es que está lesionado, pero aquí no lo ponen que está lesionado. Ha sido decisión del coach no ponerlo. Ahora, es un jugador que tiene experiencia en playoff, tiene experiencia, tiene altura y puede hacer, yo diría que una buena defensa ante Antetokounmpo, pero no sé por qué no lo han puesto, no en esta serie, la anterior tampoco la pusieron. Y de verdad que es lamentable, porque es un jugador que sí tiene las mismas características que tiene a veces Antetokounmpo y algunos jugadores que no son muy buenos en la línea de tiros libres, pero son muy buenos defensores y pueden anotar fuertemente en lo que es la pintura. Pero la razón que no lo ha puesto, de verdad que no sé qué ha pasado hoy con...
Sabe Dios, porque uno no sabe las relaciones con el coach,
correcto,
cosa, eso influye. Okay.
No, y el primer punto que destaca Juanito, es importante decirlo, las lesiones, ¿eh? Porque uno, por ejemplo, si miramos días atrás, los Lakers quedaron fuera por lesiones.
Correcto.
No sabes, si los Lakers están completos a 100%, la historia hubiera sido otra, ¿eh?
No, hubiera sido los favoritos.
Los mismos Washington Wizards, se les dona el hombre de la gallina aprieta bajo el brazo, como dice García Toledo, y no pasaron tampoco. Pero esta gente está pasando por lo mismo. Las lesiones como que aguó a la fiesta de estos juegos.
Y así es, y los otros días LeBron se quejó con la liga diciendo que sí, que
poco a pesar, descanso.
Un poco, muy poco descanso, y de verdad que aunque las personas digan, no, son nada más que 70 y pico partidos y tú ganas millones, tienes que darlo el todo por el todo.
Ah, que el cuerpo humano, no importa si tú ganas millones o no, es igual.
Así es. No, y una cosa, Rafael, es que las personas no se dan cuenta de que aunque tú tengas 30, 35, 32, 40 años, bueno, hay muy pocos que ya jugaron con 40 años en la NBA y ya están retirados, pero vamos a decir 35, 36, 37, que hay jugadores, ¿ok? Cada vez que tú saltas y caes, no es lo mismo cuando tú lo hacías con 20 o 22 años a 30 o 34 años. Entonces,
eso es equivalente a una persona de un trabajo normal que ya tenga 50 y pico, no es lo mismo. ¿Me explico? Los atletas también dependen del deporte, y el basquetbol es un deporte muy violento, muy duro, ¿okay? Esto, como el fútbol, lo que pasa es que el fútbol juega una vez a la semana, ¿okay? Pero cada dos días juegan basquetbol.
Es impresionante lo bien preparado que hay que estar, porque, por ejemplo, siempre se habla de jugadores. El que ve un entrenamiento, por ejemplo, de un árbitro de fútbol, la cantidad que tiene que correrlo, como tiene que prepararse, no todo el mundo puede ser árbitro en el fútbol.
Correcto.
El básquet es mucho más violento, porque el básquet es un juego que, por ejemplo, usted quiere ir, un ejemplo, al servicio, al baño, y se puede perder una pila de jugada un corto tiempo, porque es constantemente... en acción, ¿ves? Es un deporte que te quita el sueño, como vos
decís. Así es, ¿no? Y te voy a decir algo. De estos dos equipos, Milwaukee y Brooklyn, mi predicción es que gana Milwaukee. Sinceramente se lo digo. O sea, esa
sí,
es mi predicción.
Está
en mejor momento. O sea, viene de una victoria en su casa. Claro, van a jugar en casa ajena. Aquí la incógnita y los paréntesis es, tiene que echarse el equipo al hombro KD, o sea, Kevin Durant. Ha hecho historia. Primer jugador en juego de playoffs en anotar por lo menos, o sea, en algunas cosas anotó más puntos, pero por lo menos 45 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias. Eso fue en el quinto partido. Okay, algo impresionante como se echó a este equipo al hombro.
Tiene el número de Bill Russell y Chamberlain, creo que se parece.
Correcto. Y no fueron los números que le dije, fueron 49, 17 y 10. Pero bueno, primer jugador en la historia que hace ese promedio de 45, 15 y 10. Okay, algo nunca antes visto. También hay que destacar que el equipo de los... Brooklyn Nets han empatado los seis juegos en casa, que lo han ganado todo en consecutivo en playoff. Vamos a ver si rompen ese récord, ganando su séptimo y pasando ya a la conferencia final, que puede ser entre Atlanta, por supuesto, y el equipo de Filadelfia, que ha decepcionado muchísimo, y eso vamos a hablar ahorita. Pero yo creo que la cosa aquí es que Blake Griffin tiene que salir. Joe Harris, que ha estado, yo diría que apagado en los dos últimos partidos, tienen que, yo diría que apretar esa muñeca y por lo menos anotar unos 15 o 20 puntos. Kyrie Irving definitivamente yo creo que no va a jugar, y vamos a ver si James Harden, me imagino que lo va a dar el todo por el todo, porque una de las cosas es ganar su anillo, como lo quiere también ganar otro más para ser el tercer equipo que lo gana Kevin Durant. Pero bueno, esa es la incógnita para este equipo ahora. Milwaukee, yo creo que la combinación perfecta, como se dice, ese dúo dinámico de Antetokounmpo y Middleton, tienen que sacar la cara una vez más. El cubano americano Bruce López tiene que tener esa defensa a punta ahí, y True Holiday, a pesar de que no tuvo un mal partido, pero no fue el mejor partido de toda lo que ha sido los seis juegos de Brooklyn contra Milwaukee. Logró 21 puntos, pero tiene que defender un poco más, y saber hacer lo que él hace, que es penetrar y buscar el 2+1. O sea, eso lo sabe hacer muy bien él, más que tirar de tres. Eso déjaselo a Chris Middleton, que los otros días fue impresionante. Y, por supuesto, PJ Tucker, que va a seguir haciendo lo que le está haciendo a Kevin Durant, que es, como decir, esa mosquita que está ahí pegadita todo el tiempo ahí.
Dando de vuelta a la abejita.
Correcto. Y yo creo que es esencial, ¿no? Es esencial esto para que... Pero creo que Milwaukee, en cuestión de salud, mirándolo jugador por jugador, está en mejor posición, a pesar de que va a ir a jugar a casa ajena. Pero bueno, en casa ajena, el partido que perdieron, que era para que lo hubieran ganado, lograron estar hasta más de 20 puntos, y el equipo de Brooklyn logró remontar y ganar ese partido en su casa. Así que fue algo excepcional.
A lo mejor logramos ver uno de los mejores juegos en muchos años. Y no sé, el día de mañana, cuando Antetokounmpo y Durán estén en el Salón de la Fama, le podemos decir a los nietos nosotros que vimos a esos dos monstruos jugando un séptimo juego y dándolo todo.
Así es.
Sí, señor.
Claro.
Okay. Estas son cosas que uno mira para atrás y se acuerda el resto de la vida y lo cuenta. Yo a mis hijos, mis nietos todavía no están en eso, pero a mis hijos, ya me queda uno, que es el mayor, y el mayor estuvo conmigo en los Panamericanos de Caracas, donde nosotros estuvimos. Yo le he contado esto muchas veces a ustedes. Nosotros teníamos un chorro de gente allí porque nosotros hicimos esos juegos completos. Llevamos hasta las papas fritas, eso no es mentira. Todo, todos los Panamericanos hechos llave en mano. Y teníamos tanta gente que dejamos la gente y adoptamos los dos equipos, hombres y mujeres, de voleibol y de básquetbol de Estados Unidos, y alquilamos un autobús y nos llevamos a esta gente. Entre ellos, por cierto, que el grupo este del equipo de básquetbol de Estados Unidos, que eran colegiales, okay, está un porcentaje grande de ellos en el Salón de la Fama. Y casi todos fueron estrellas, porque eran estrellas en ese momento. Y tuvimos a Jordan allí, okay. Allí Jordan fue el que presentó a Grenzi Ali. Nadie sabía quién era Jordan. Había dos o tres mejores que él, supuestamente, pero Jordan se comió a los Panamericanos eso. Okay. Uh-huh. Allí fue el debut de dos grandes atletas históricos, Greg Louganis en clavados y Jordan en el básquetbol. Okay. Y seguimos a Jordan. Yo me encontré con Jordan en los juegos de Los Ángeles en el 84, un año después, que era el mismo equipo casi que fue a Venezuela, y después me lo encontré en el Dream Team. Okay, y él me presentó en Barcelona a los que yo no conocía el Dream Team, que era prácticamente casi todo ninguno. Pero llegó, me dijo, oh, yo lo conozco tal cosa. Y yo le cuento eso, bueno, le contaba a mi hijo que murió, porque el otro se sabía de memoria, ya le cuento ese, como era, iba conmigo a los juegos, etcétera. Pero eso es inolvidable, y tú lo dices por generaciones, porque esos son los mejores en su deporte.
No, sí. Claro que sí, no, para mí. Adelante, Alex.
No, era una pincelada. Dice Rafael que esos juegos llevaron hasta las papas fritas, que falta hacer que vengan a hacer un jueguito de eso aquí.
Sí. Bueno,
a ver si no tiran un salto, que esto está en candela.
Allí hicieron lo del 91, los panamericanos, pero claro, no fueron igual que los otros. Y hay varias cosas que no pudieron usar allí, porque yo era el representante exclusivo, y eso lo estoy diciendo en el aire, pero ellos lo saben muy bien. El que le vaya con el cuento este ahora, oye, este tipo dijo anoche que no, ya ellos lo saben. Hay varios productos que yo era el representante exclusivo y ellos no pudieron usarlo, porque yo le dije a la gente si lo hace, te meto una demanda, porque tú estás infringiendo el contrato que tienes conmigo. Bueno, nadie se va a fajar.
¿Qué les pareció la salida del entrenador de los Mavericks y la despedida de Kemba Walker del equipo de Pindar?
Bueno,
yo quería que hablara de esto, porque Kemba Walker, lo de Kemba Walker es una cosa celta. El de los Marlins, lo interesante es que se reunió con Mark Cuban, tuvo una conversación y de ahí se fue. O sea, que no fue una cosa feliz.
Sí. No, pero yo creo que eso va en también, Rafa, en lo que es la parte del general manager, que renuncia también, se retira.
Que ha puesto, que dice que es un autoritario, etcétera. Se le fue este otro hombre, ¿cómo se llama? Norton, ¿eh? Nelson,
¿no? Nelson, o sea, que Nelson. 24 Nelson. Años en la liga con ellos.
Exactamente, y este hombre llevaba 13, ¿no?
13.
Fueron. Este tipo, yo lo dije, tiene un nombre de espanto, se llama Haralabos Vulgaris, bastante vulgaris el tipo.
Abre que voy, como dice.
Guajiro, no tiene el nombre.
Okay.
Pero bueno, mira, en caso de eso, yo creo que el coach de este equipo de Dallas va a tener, yo creo que va a ser uno de los MVP para estar. Hay 7 equipos que necesitan coach, entre ellos está Boston, entre ellos está Portland, hay muchos equipos.
Cuando se fue Van Gundy, ya había 6, y al otro día este tipo le dijeron, no, falta ahí 6 equipos sin coach, al otro día se fue Carlisle.
Sí, así es, Carlisle, y yo creo que va a tener trabajo muy pronto, a no ser que él quiera retirarse y descansar y pasarla con la familia, ¿no?
Sí, porque él no es ningún muchachito.
Claro, yo sé, no, y ha pasado por momentos muy difíciles también, muy difíciles. Una de las cosas es que, hablando un poquitico de lo que es los Celtas de Boston, okay. Yo creo que aquí, en parte, los dos equipos salen ganando porque Kemba Walker definitivamente es un tremendo armador. Okay. Tiene siempre sus altas y sus bajas en las temporadas regulares. Es un jugador que a veces se lesiona mucho. Pero la condición de traer de nuevo a Al Horford, o sea, un jugador que ya se conoce a la franquicia, yo creo que...
Más defensa, sí.
Más defensa, más altura que necesita Boston. Boston es un equipo que no es muy alto en general. Creo que le va a dar un poco más de profundidad al lado de Brown y Tatum, Al Horford. Además, una de las cosas buenas acá es que este es el primer movimiento que hace Brad Stevens desde que cogió el mando principal de General Manager. Claro, falta todavía ver quién va a ser el coach de este equipo. Pero creo que Al Horford tiene una buena perspectiva, tiene ya 35 años, definitivamente no jugó mucho, nada más que 23 partidos el año pasado con este equipo de Oklahoma City Thunders, 14 puntos promedió en esos 23 partidos, 6,7 rebotes, que no son malos números. Pero lo bueno aquí también es que le dan al equipo de Boston 9 millones, ¿okay? Que pueden salvar, y esos 9 millones pueden también de hacerse de un jugador si quieren. Pero creo que no queda mal, porque el equipo de Boston queda con Marcus Smart ahora, que se va a quedar posiblemente de armador, y también a Preachers, que es un jugador que va a entrar en su segunda temporada y lo hizo muy bien con Boston siendo novato. Y también yo creo que le da ese salary cap a lo mejor para obtener un jugador veterano pero que pueda traer un poco más de profundidad en el banco, aunque ya Boston lo tiene, pero yo creo que aquí ambos se beneficiaron, pero creo que un poquito más Boston en cuanto a salario y en cuanto también a tener mayor defensiva en la pintura. Yo creo que fue un cambio bastante, y además van a tener a Moisés Brown, que es de 7 pies, que este jugador es de 21 años, jugó en la G League, okay, los Thunder logró jugar, y en el poco tiempo que jugó, este jugador de 7 pies promedió 8,6 puntos y casi 9 rebotes por partido. Okay.
O sea, yo te iba a preguntar de él, porque yo no sé nada de Moses Brown.
Sí,
están cumpliendo con su palabra, porque ellos desde un principio dijeron que querían armar un equipo que fuera distinto alrededor de Jason Tatum. O sea, que están cumpliendo con lo que dijeron.
Sí,
correcto, y yo creo que ahí las dos figuras es Brown y Tatum. Esperemos que con la operación que va a tener o ya tuvo, o sea, regrese al 100%, okay, Jaylen Brown, pero creo que estos dos jugadores van a ser como el eslabón para traer otros jugadores y jugar en base a ellos, okay, y le están dando la facilidad de que promedie entre 50 a 60 puntos por partido o más.
Y son jóvenes.
Correcto. ¿Sí? Y tienen juventud, y Marcus Smart, un tremendo defensor, se perfeccionó este año con muchos tiros de larga distancia y logró grandes beneficios para este equipo de Boston. Es un jugador muy defensivo, pero también yo creo que ellos pueden hacer un cambio con Smart y hasta con Jaylen Brown. Y te digo una cosa, si pueden traer a un hombre grande también, okay, ya poniendo a Al Horford como ala pivo y un centro de no tanto nombre, pero respetable en la NBA, y traerse un Bradley Beal. Okay. Yo creo que eso también se puede dar. Tuvieran que dar a Smart y tuvieran que dar a Jaylen Brown, o sea, estos dos jugadores. Pero con un Bradley Beal ahí, que todavía es un jugador joven, o sea, claro, no tan joven como Jaylen Brown, pero creo que esto le puede dar la figura para poder Boston ser contendente fuerte en la Conferencia del Este, trayendo un Bradley Beal, agregándolo con un centro. O sea, como vuelvo a decir, no de un superestrella, pero más o menos de renombre. ¿Okay?
Sí. Del otro lado de la cancha, ¿qué le ha parecido el clase de playoff que está teniendo Trae Young? Porque de verdad que me ha dejado, yo sé que él es muy bueno, pero me ha sorprendido con lo que ha hecho, ¿verdad que sí?
Bueno, Trae Young, te puedo decir que el jugador más joven en playoff en promediar en toda la liga en la historia, 25 puntos y 15 asistencias, ¿okay? El más joven, Michael Jordan.
Él peleó por novato del año, ¿cuántos años hace, Juanito?
Sí, cuando salió con el australiano, no me acuerdo.
Correcto, sí,
tremenda,
sí.
Tremenda pelea que hubo, sí. Entre él y Simmons.
Correcto, entre él y Simmons, pero sinceramente les voy a decir una cosa, señores, sorpresa, yo creo que Filadelfia tenía que haber hecho un poco más, y las incógnitas de Filadelfia está en una persona que le ganó a Trae Young, ese novato del año, y ahora Trae Young dice, bueno, tú me ganaste, pero yo me voy a las finales y voy a tratar de ganar unas finales, ¿okay? Porque de verdad que Ben Simmons ha dejado demasiado que desear en la NBA, ¿okay? A pesar de que es un excelente defensor, ahí sí me quito el sombrero, pero señores, yo creo que ni Shaquille O'Neal en la línea de tiros libres. Esa ha sido la clave. Cada vez que le dan un fao a él, saben que muchas veces o falla los dos o falla uno de dos.
No, y salen a darle fao.
Correcto. Porque Filadelfia tuvo una gran ventaja.
Claro, nada más le meten un fao.
Y hoy mismo ya están perdiendo ya por un total de, a ver, estás hablando de 8 puntos, 16 a 8 está en el primer cuarto. O sea, aquí la clave es defensa contra este jugador, y a pesar de que Ben Simmons es 6'11", ¿okay? Y este jugador es 6'2", 6'3", algo así, me refiero a Trae Young, y no lo ha podido parar. Porque tiene una muñeca que cuando menos te lo piensa es un estilo sí de Stephen Curry, que cuando menos te lo piensa él te está lanzando, no importa si es casi en la mitad de la cancha o casi 25 o 26 pies de la cancha, y tiene una facilidad para anotar impresionante. Y esa ha sido la clave. Y otra de las cosas fue John Collins, que ha tenido los dos últimos partidos espectacular por este equipo de Atlanta, que es un jugador joven también, 6'10", ¿ok? 175 minutos, 85 puntos, 44 rebotes. Clint Capela, a pesar de que no anota mucho, pero el objetivo de Clint Capela en Atlanta es obtener rebotes y hacer bloqueo, ¿ok?
No, y tiene mucha experiencia, Juanito. Acuérdate de lo que hicieron con Toronto cuando él estuvo ahí y ahora
y en Houston
lo está
también
apoyando mucho. Sí, está apoyando mucho a Trae Young, que Trae Young antes estaba prácticamente solo ahí.
Sí, con el
o
pick
sea,
and roll.
Siempre existe, sí, siempre existe una segunda figura que prácticamente es tan importante como la primera.
Y Bojan Bogdanović, que señores, 82 puntos, a veces comienza, a veces no. Y un jugador que es Kurt Herter, okay, 150 minutos, 48, pero ha sido muy bien pasando la pelota, tiene 10 asistencias, 13 rebotes, 3 bloqueos, 3 robos, y eso ha sido clave para este equipo. Es un equipo que no se especializa, claro, el especialista ahí en tiro de larga distancia y más puntos es Trae Jones, pero lo bueno acá es que es un equipo joven y tiene la veteranía, que me quito el sombrero, señores, 13 puntos los otros días en el cuarto quarter, me refiero a Lou Williams. Por algo está sí. Empatado con Jamal Crawford en el sexto jugador, 3 veces ganado, 76 minutos con 46 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias, 4 robos, y hay veces que si Trae Jones no puede lanzar, dáselo a Lou Williams, que él te puede definir un partido, y eso es lo que hizo. Ayudó con muchísimos puntos, 13 en el cuarto cuarto, donde ganaron ese quinto partido Atlanta, y hoy puede definir. Yo creo que la clave hoy es definir. Si no gana Atlanta, se le puede complicar un poco más, porque se empataría y el séptimo juego sería en Filadelfia. Pero creo que Atlanta tiene, yo diría que todo su equipo al 100%.
Hoy pinta para ellos.
Pinta para ellos.
Hoy,
o sea, la victoria tiene que ser
para
hoy.
Ellos.
Tiene que ser hoy. Y antes, nos queda un minuto nada más, quiero decir que excelente lo de los Clippers, señores, sin Kawhi y Leonard ganaron el partido. Ahora,
sí,
la incógnita aquí es que, ¿cómo está? Mike Conley no va a jugar, pero ¿cómo está Donovan Mitchell? Si Donovan Mitchell no está al 100%, creo que los Clippers, aunque no va a jugar Kawhi y Leonard, pueden finiquitar y terminar esta serie 4-2 en su propio feudo, porque si no, el último partido sería en Utah.
No, Juanito, y para cerrar, mandarle un saludo a todos esos que van en contra de los Yankees. Le dedicamos ese triple play ayer en el primer inning a todos los que van en contra,
sí,
de los Yankees.
Yo, mira, yo
llena sin agua y bateando el bateador del momento,
Alex,
Vladimir Guerrero.
Alex, yo no me preocupo. Yo sé que ellos van a ir a los playoffs y ahí es cuando se pone la cosa fuerte.
No sé si me oíste, yo le play, tengo que explicarlo punto por punto porque porque además los Blue Jays fueron unos idiotas, como esa gente.
Sí, así mismo es.
Se dejaron matar ahí.
Correcto, ellos, correcto.
Yo creo que estaban muertos de la risa los Yankees después, pero muertos de la
primera
risa.
Primera vez en la historia que hacen 2 triple play en la misma temporada.
Así
uno
es.
En el primer inning y el otro fue en el noveno pichando Chapman.
Bueno, señores, de verdad, ante todo, feliz Día de los Padres a todos los padres del mundo, especialmente a todos los padres cubanos. A Rafael, a ti, un fuerte abrazo, y a todos los padres de acá, okay, de Radio Martí.
Igual,
así que
igual a ustedes.
Dios me
igualmente,
los bendiga.
Igualmente.
Chao.
Bueno.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kilohertz.